Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta semana me da una oportunidad de tener algo de continuidad con todos ustedes y realmente disfruto eso. Simplemente estar de vez en cuando para estar en una capilla tampoco es tan útil para mí, quizás, o para ustedes, conforme estamos entrando en algo de continuidad. Entonces, eso significa que tengo que escoger un tema, y conforme estaba pensando a qué me dirigiría esta semana en nuestras capillas juntos, en cierta manera me hice la pregunta, ¿qué es lo más importante de lo que podría hablar? ¿Cuál es el asunto más importante que vamos a enfrentar conforme vivimos nuestras vidas cristianas en este mundo, dado el hecho de que conocemos al Señor Jesucristo, dado el hecho de que entendemos la teología de la justificación y santificación y todo eso? ¿Qué es lo que realmente necesitamos conocer? Y pensé que esta es una institución educativa, todo tiene que ver con el aprendizaje, adquirir conocimiento, un cúmulo de conocimiento para que sean verdaderamente personas preparadas. Pero más que eso, el conocimiento solo tiene valor si se vuelve la fuerza contundente en las decisiones que tomas. Realmente es la cúspide de la insensatez tener mucho conocimiento y después tomar malas decisiones. Entonces, al final, el conocimiento debe llevar a la sabiduría, particularmente si el conocimiento incluye la verdad de la palabra de Dios. Eso debe contribuir de manera seria a la sabiduría que muestras en las decisiones que tomas en la vida. Y tu vida va a ser la consecuencia de tus decisiones. Digo, vive la vida, tomas decisiones. Tomar las decisiones correctas es crítico, es crucial. Tomar las decisiones equivocadas, obviamente, es algo crítico en un sentido negativo. Algunos de ustedes están, en cierta manera, al borde de tomar una decisión para determinar si vienen o no, si regresan o no el próximo semestre. Obviamente, nos gustaría decirles que la decisión sabia es terminar lo que comenzaron. Creer que si Dios los trajo aquí, tendrá que ser una dirección contundente por parte de Dios llevarlos fuera de aquí. Pero la vida se vuelve una serie de decisiones. ¿Cuál es el criterio para que tomes decisiones que necesitas tomar para asegurarte que al final puedes ver hacia atrás en tu vida y estar agradecido por toda la bendición de Dios que has disfrutado? Quiero ayudarte con eso un poco. Otra manera de abordar el tema sería hacer la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande? La gente me pregunta esto todo el tiempo. ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál es la necesidad más seria? ¿Qué es lo que ves tú como el problema más grande en el cristianismo, el problema más grande en la iglesia? Es simple para mí responder eso. El problema más grande en la iglesia en la actualidad es la ausencia de discernimiento. Es una falta de discernimiento. Es el problema más grande con la gente cristiana. Toman decisiones malas, aceptan lo equivocado, aceptan la teología equivocada, tienden a irse con la enseñanza falsa, no son sabios en quiénes siguen, qué escuchan y qué leen. Les voy a contar una anécdota simpática que en cierta manera nos dirige aquí para hablar del discernimiento. Fue hace varios años atrás que mi hijo Marcos, quien se graduó de la universidad, firmó un contrato para jugar béisbol con los Cardenales de San Luis. Y él dijo, no sé a dónde me van a asignar, pero ¿podrías traerme mi auto? A donde quiera que vaya a estar, voy a necesitar mi auto, ¿me lo podrías traer? Y yo pensé, bueno, tú sabes, Palm Springs o Arizona sería fabuloso. Lo asignaron a Savannah, Georgia. Y él tenía este pequeño Honda y lo iba a tener que manejar de aquí hasta Savannah, Georgia. ¿Pero qué va a hacer un papá? Yo le dije, claro, te traigo tu auto y lo voy a llevar ahí cuando comience la temporada y estés listo para el entrenamiento de primavera. Entonces me subí a este pequeño Honda y ahí salí, y ahí cambiando entre las 5 velocidades. Finalmente llegué a Arkansas. Me gusta Arkansas, realmente me gusta. Y había un pastor, creo que era un domingo, y visité una iglesia y el pastor dijo, tú eres John MacArthur, me gustaría llevarte a pescar. Y yo le dije, tú sabes, yo no soy un buen pescador. En cierta manera me sacas a pescar y todo se muere. Simplemente me llevas con los peces y no me va muy bien. Oh, no, pescamos mucho. Entonces me sacó a pescar y no pescamos nada después de unas 5 horas. Regresé a mi auto, entonces estaba lloviendo muchísimo. Iba camino de regreso a Savannah y iba ahí por el campo, por estos montes, y vi un pequeño letrero, uno de estos letreros de madera hechos a mano, con la palabra cobijas. Ahí pensé, bueno, voy a estar fuera una semana haciendo esto. Quizás puedo comprarle una cobija a Patricia. Le va a gustar y le encantan las colchas. Probablemente son hechas a mano. Será algo bonito. Entonces, me metí por este camino de terracería por donde apuntaba la pequeña flecha que decía colchas. Iba manejando ahí por la lluvia y el lodo y llegué a esta cabaña, realmente una especie de cabaña, como con una de esas puertas francesas. Y entré al patio ahí en la lluvia y realmente estaba oscuro, lleno de humo. Y en cierta manera vi así como preguntando, ¿hay alguien aquí? Después dije, hola, y esta voz desde adentro responde, ¿qué quieres? Y yo dije, quiero una colcha. Bueno, salió a la puerta esta señora, ustedes saben, con unos cuantos dientes. Afortunadamente se encontraban, lo cual ayuda cuando estás comiendo. Pero ella me ayudó a entrar y entré por la puerta y estuve ahí listo y enfrenté una situación mala. Y yo dije, bueno, vi el letrero de las colchas y me pregunté si, usted sabe, podría haber algunas colchas. Y después vi a mi izquierda y vi a este hombre sentado en este sillón enorme, barato, todo desgastado. Y yo sabía que había estado ahí sentado por años. Digo, simplemente estaba ahí sentado. Y a su izquierda tenía apilados todo tipo de revistas y periódicos. Y a su derecha tenía videos y él tenía dos televisiones y dos dispositivos para videos. Digo, él bien pudo haber sido una estatua. Y él dijo, mi nombre es Johnny. Yo le dije, bueno, Johnny, tienes mucha literatura ahí. Y vi, y él tenía libros escritos por James Dobson, y tenía libros de la comunión de unidad, el unitarianismo. Él tenía cosas de los mormones, tenía revistas de ciencia cristiana, tenía literatura de la Iglesia de Dios del Mundo, él tenía cosas de Moody, tenía todo tipo de cosas ahí. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Tienes una mezcla de cosas ahí. Y nunca olvidaré lo que dijo. Él dijo, ahí viene en todo esto. Hay algo bueno en todo eso. Esa es una falta de discernimiento, ¿no es cierto? Después, de pronto, su esposa me dice, tengo la colcha para usted. Y él se fue atrás y ella dijo, yo la hice. Ella entró ahí, salió con la colcha más fea que jamás has visto. No tenía patrón alguno. No había un color o patrón en particular. Y sabe una cosa, es como cuando alguien te enseña a su bebé recién nacido. Ustedes saben, ¿qué vas a decir? ¿Ese es un bebé? ¿Ese es un bebé? Entonces no sabía qué decirle a esta señora y entonces le dije, ¿esa es una colcha? Ella dijo, yo la hice. Y tuve que pensar rápido, entonces le dije, bueno, ¿sabe una cosa? Simplemente no es el color que estaba buscando. Ella dijo, bueno, tiene todo color. Y yo dije, no, no creo que quiero esa. Y les agradecí y me fui y salí. Me di cuenta de que ella había tejido, había cosido en esa colcha la teología de su marido, en cierta manera metafórica. Esa colcha era como una metáfora de la teología de su marido. Era muchos pedazos de nada cosidos que no tenían sentido. Ese pequeño incidente, lo recuerdo, por cierto, le compré a mi esposa una colcha en otro lugar en Arkansas. Salió bien, un azul, ustedes saben, simplemente azul. Pero me di cuenta, conforme pienso en eso, fue una especie de experiencia simbólica, sin discernimiento, sin discriminación teológica, y ella no tenía discriminación en términos de belleza. ¿Saben una cosa? Las vidas de tantas personas son así. Simplemente son colchas feas que no tienen sentido, que no tienen un patrón, no hay razón, simplemente pedazos y partes de la vida todos cosidos sin ningún patrón en particular, indiscriminados. Me temo que eso es bastante típico de la escena evangélica contemporánea. Hay una falta de precisión en la manera de pensar, hay una falta de coherencia, hay una falta de integridad. Simplemente es una mezcla de todo. Escuchando a todo mundo, leyendo cualquier cosa sin emitir ningún juicio en particular. De hecho, emitir un juicio puede verse como algo no cristiano. Una credulidad interminable, cualquier cosa y todo, Nada más que tiene que haber bien en todo. ¿Cómo te atreves a cuestionar la perspectiva de alguien en algo? Y realmente creo que debido a esta actitud en el cristianismo evangélico, el cristianismo bíblico como lo conocemos, está peleando por vivir. Es sorprendente pensar en esto. Pero por la gracia e intervención de Dios, el cristianismo bíblico que ustedes y yo conocemos podría dejar de existir si quedara en manos del consenso evangélico general. Entonces, me parece que si algún problema supera a los otros problemas en la iglesia, y si algún problema supera a los otros problemas en la vida de un cristiano como individuo, es esta ausencia creciente de discriminación espiritual, en mi juicio, y este es el problema primordial. Realmente es el golpe mortal para el cristianismo bíblico. Malas decisiones, razonamiento equivocado, entendimiento superficial, conocimiento superficial, ignorancia. Todo esto está contribuyendo y siempre ha contribuido a más angustia para la iglesia que cualquier persecución. Yo preferiría que la iglesia fuera perseguida. Yo preferiría que cristianos derramaran su sangre, que abandonaran su teología. Preferiría ver a cristianos crucificados de cabeza que dejaran la verdad de Dios en un ambiente constante de concesiones. De hecho, no hay duda históricamente de que la falta de discernimiento, discriminación, precisión con respecto a la verdad le ha costado a la iglesia mucho más que todas las persecuciones de la iglesia combinadas. Muéstrame una iglesia perseguida y te voy a mostrar una iglesia que se aferra con tenacidad a esa verdad. Muéstrame una iglesia rica, cómoda, floreciente, y te voy a mostrar una iglesia que abandona fácilmente la verdad. La persecución ha quitado vidas, pero fortalece a la iglesia, porque fortalece nuestro compromiso con la verdad. Entonces, quiero hablarles de este asunto del discernimiento, y no solo estoy hablando de esto en cierta manera histórica, aunque vamos a ver eso un poco. Quiero llevarlo eventualmente a lo largo de esta semana a nuestra vida a nivel práctico. Ahora, simplemente en general, si ves la literatura de la Biblia realmente desde el principio hasta el final, el Señor presenta de manera muy clara que hay dos cosas que en cierta manera están disponibles para nosotros en el mundo. Una es la verdad de Dios y la otra es la mentira del enemigo. Entonces vivimos en un mundo en donde la verdad y la mentira están en conflicto constante. Y encuentras eso desde el libro de Génesis, en donde Satanás viene a Eva y le dice a Eva, ¿con qué Dios dijo esto? Él está causando que cuestione lo que Dios dijo y después él dice, ciertamente no morirás, lo cual quiere decir Dios te mintió, Dios dice que morirás, te estoy diciendo que no vas a morir. Y ahí está el conflicto enmarcado en su simplicidad. Dios dice una cosa y Satanás dice otra. Entonces tienes dos sistemas operando en el mundo, la verdad y la mentira. ¿Importa que identifiques eso? ¿Importa si vienes a la verdad o no? Sí importa. Importa para tu propia vida. Importa para la honra y gloria de la verdad de Dios. Importa para toda la gente que tú influencias, que los influencies con la verdad. Entonces la Escritura está llena de advertencias acerca de mentirosos. Dios odia a los mentirosos. Dios odia a aquellos que mienten. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Él siempre habla la verdad. Él es verdad. Satanás es un mentiroso. Él es el padre de mentiras. Todas, en cierta manera, se generan de su manera de pensar espiritual. Entonces, tenemos que discernir entre la verdad y la mentira con respecto a todo lo que Dios nos ha revelado. Se nos advierte en la Escritura acerca de maestros que rascan los oídos, que simplemente quieren dar el mensaje que se siente bien para nosotros, sin importar si es verdad o no. Se nos advierte de doctrinas de demonios, mentiras demoníacas, herejías destructoras, mitos, enseñanzas perversas, mandamientos de hombres en lugar de Dios. Se nos advierte acerca de especulaciones, de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se nos advierte acerca de espíritus engañadores. Se nos advierte de fábulas mundanas. Se nos advierte de conocimiento falso, filosofía falsa, la falsamente llamada ciencia, tradiciones de hombres, sabiduría mundana. Personas que corrompen y adulteran la palabra de Dios, se nos advierte en contra de todo eso, se nos advierte de los lobos vestidos de ovejas que vienen para devorarnos, vienen como si son profetas, resultan ser agentes destructivos de Satanás. Digo, tenemos estas advertencias por todos lados en el Nuevo Testamento, también están en todos lados en el Antiguo Testamento. Y dicho de manera simple, hay un mundo de caos y confusión allá afuera, y Satanás es muy apto y muy inteligente y muy poderoso y muy sistemático en la estructura de maldad que está encerrada en el sistema en el que vivimos. En contra de eso está la verdad de Dios. Y debemos tener la capacidad de discernir la diferencia. Si entiendes las advertencias de la Biblia y entiendes cuán crítico es que conozcas la verdad, que tengas discernimiento, no puedes ser ingenuo, no puedes ser arrastrado al error sin deshonrar a Dios. Dios es verdad, Él ha revelado la verdad, Él ama la verdad, Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad, Él te ha dado su palabra, la cual es verdad. ¿Cuán terrible es pensar que puedes desviarte a las mentiras? Pero la gente lo hace todo el tiempo. Incluso gente que se siente en iglesias, bajo con mucha frecuencia enseñanza débil. Permítanme darle una ilustración de lo que podemos estar hablando. Vayan a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Simplemente una ilustración simple. Vienen los primeros cuatro versículos aquí. Los fariseos y los saduceos nunca se podían haber unido en nada, excepto en su odio mutuo hacia Jesús. Se odiaban unos a otros, no querían cooperar, pero odiaban más a Jesús, entonces estuvieron de acuerdo en cooperar al atacarlo. Entonces se acercaron a él, y la razón por la que no podían llevarse es que los fariseos eran los fundamentalistas estrictos y los saduceos eran los liberales religiosos, y de manera natural los fundamentalistas y los liberales no se llevan bien, pero estuvieron de acuerdo en atacar a Jesús. Entonces vinieron, como con frecuencia lo hacían, los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lo que Jesús les dijo es interesante. Él dijo, ustedes son autoridades religiosas. Ustedes son la élite religiosa. Y francamente, su manera primitiva de identificar o discernir el clima es mejor que su discernimiento espiritual. Eso es lo que está diciendo. No pueden discernir las señales de los tiempos. Lo que él quiere decir con eso es que no pueden discernir asuntos espirituales. Ni siquiera saben si se están dirigiendo al Mesías de Dios. Ni siquiera entienden que el reino de los cielos ha venido a ustedes. Ustedes son meteorólogos no sofisticados, pero son mejores en eso de lo que son en su teología. Entonces, este es el asunto de lo que quiero hablar un poco, la capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo cual es esencial y posible para ti como cristiano para que puedas tomar la decisión correcta. Dos pasajes que en cierta manera preparan el estudio. Vayan al final de 2 Corintios por un momento, capítulo 11. Capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura, versículo 1, 2 Corintios 11. Y Pablo siempre obviamente tuvo muchos problemas con la iglesia corintia. De manera repetida, no cumplieron con sus esperanzas y deseos para ellos, cayendo en todo tipo de patrones pecaminosos, como también creyendo a falsos maestros. Y aquí estaba su preocupación, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. En otras palabras, tengo una relación con ustedes que es como un matrimonio. Y es realmente un matrimonio no entre yo y ustedes, sino entre ustedes y Cristo. Y quiero presentarlos algún día como una virgen pura a Cristo, cuando entren en su presencia como una virgen pura. Entonces tengo este celo piadoso. Los he ligado a Cristo y quiero mantenerlos puros hasta que se encuentren con Él, pero temo, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso temía Él. Él tenía miedo de que en sus mentes fueran desviados de la simplicidad y pureza de devoción a Cristo. Versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. lo toleran. Otro Cristo, otro Evangelio, otro Espíritu, y ni siquiera tienen un problema con eso. Les falta discernimiento. Mi gran temor es este, que sean engañados. Les puedo decir como pastor, les puedo decir como presidente, ese es un gran temor que tengo por ustedes. He pasado con personas que han pasado por la universidad y se han graduado y se han desviado en alguna enseñanza falsa, que deshonra a Dios, algunas mentiras. Y después eso se reduce también a las decisiones que tomas diariamente que afectan el curso de tu vida. Manifestando discernimiento, ese nivel es crítico también. Ahora, quiero llevarlos al pasaje primordial que vamos a estar tratando y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora, este es un pasaje muy importante de la Escritura. Es uno de esos grandes pasajes de resumen en los que el apóstol Pablo resume lo que podrías llamar puntos clave, elementos básicos de la vida cristiana. Versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Y después viene el versículo 20, 21 y 22, y ahí es en donde queremos concentrarnos. No menospreciéis las profecías. Eso sería revelación de Dios. No menosprecien la revelación de Dios mediante voceros que hablan en nombre de Él. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora esto, virtualmente, es un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Regresemos y, en cierta manera, desmenucemos el texto. Versículo 20. No menospreciéis, no reduzcan. Eso es lo que la palabra griega significa. No tomen a la ligera, no tengan en poco, no lo traten como algo trivial o insignificativo. Las palabras proféticas, profetellas. ¿Qué es profetellas? Es el don de interpretar la voluntad divina. Es el don de interpretar el propósito divino. Es la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios. Lo que él está diciendo es, no menosprecien la predicación, no menosprecien la presentación de la voluntad divina. No tengan en poco la predicación. Podríamos decir unas cuantas cosas de eso en un día en el que la predicación con frecuencia es menospreciada, pero él dice, no tengan en poco la predicación, no la traten a la ligera, de manera trivial, no la reduzcan, aunque muchas personas hacen eso en la actualidad. Pero mientras que están oyendo la predicación y mientras que están elevando la profetellas, el don de interpretar y proclamar la voluntad divina, hagan esto, examinen todo cuidadosamente. Eso es lo que esa palabra significa. Examinar es dokimazo, una palabra griega muy importante. Una palabra muy conocida, por cierto, para los alumnos del idioma del Nuevo Testamento, usada con mucha frecuencia para referirse a algo que es probado con mucho cuidado para revelar su legitimidad, algo que está sujeto a escrutinio, análisis. Algunas veces es usada de probar metales para determinar el grado de su pureza. Prueben todo lo que oyen. Sean como los bereanos nobles, él está diciendo, escudriñen las Escrituras para determinar si estas cosas de hecho son así. Si has tenido la oportunidad de venir a la Universidad Masters y ser preparado aquí, instruido aquí y salir de aquí, debes ser la persona que está en el frente de la línea de batalla en términos de evaluar lo que oyes, lo que otros oyen. Deberías estar en la línea frontal del discernimiento. Deberías ser útil en el proceso de dokimazo. Prueba todo. Prueba todo para determinar qué es verdad. Y él dice, cuando encuentres lo que es bueno, aférrate a él. No lo sueltes. Por otro lado, versículo 22, lo que se ve mal, lo que es esquema, aquello cuya forma la palabra abstener significa aléjalo de ti, debes tener la capacidad de hacer esa distinción. La precisión es todo. El discernimiento es todo. Digo, si fueras a visitar al médico y estuvieras teniendo dolores de cabeza severos, dolores de cabeza que te debilitan, si fueras al médico y el doctor dijera, bueno, podrían ser muchas cosas. Podría ser un tumor cerebral fatal que está creciendo, o podría ser demasiado azúcar, tomar demasiado refresco, o podría ser simplemente estar afuera en el sol. Pero tú puedes creer lo que quieras. Eso no es útil. Eso no es útil. Podrías decir, bueno, escojo creer que simplemente estar afuera en el sol, entonces voy a usar un sombrero, tomar tanta Coca-Cola como quiero. Eso no es útil. Lo que quieres saber es la verdad acerca de tu condición. ¿Por qué? Si demandamos tal precisión en esa área, ¿no demandamos precisión en la esfera espiritual y en la interpretación de la verdad divina? Prueba todo. Fue dicho del rey David, 2 Samuel 14, 17, que él pudo discernir el bien y el mal. Pablo dijo, aprendan lo que es agradable al Señor. Es lo mismo. Aférrate a lo que determinas que es kalos. Bueno, es la palabra kalos. No significa bueno en un sentido de hermoso. Eso es agatos. De ahí vino el nombre antiguo ágata, significa hermoso. Ágatos es algo que tiene la apariencia de bondad o la apariencia de lo que es deseable o hermoso. Kalos es lo que es noble inherentemente, lo que es inherentemente verdadero, lo que es inherentemente correcto y justo y genuino. Entonces, cuando estás escuchando la predicación, o cuando estás leyendo lo que está escrito, o cuando estás oyendo a alguien promover algo, examínalo con cuidado, pruébalo. Y la prueba siempre es la escritura, como los bereanos que escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando determinas que algo es bueno, aférrate a eso, agárralo, no lo sueltes. Y por otro lado, como dije en el versículo 22, si no es bueno, si es malo, en cualquier forma, la palabra literalmente significa evítalo. Apo es el prefijo, manténlo lejos de ti. Sepárate de manera total de eso, no te sientes debajo de eso, no expongas tu mente a eso. Tiene una influencia corruptora. Y la maldad, por cierto, siempre es entendido en un sentido activo. Nunca es algo estático. No puedes jamás jugar con la maldad como si fuera algo completamente objetivo, algo fijo, algo estático. La maldad siempre es presentada en la Escritura como algo malo, algo dañino, algo que está produciendo un desastre, algo que está creciendo, que corrompe, que contamina, que influencia y daña a todo lo que toca. La maldad es como el veneno. Es como una enfermedad que infecta. Mantente alejado de él como te mantendrás alejado de una plaga. Este es un llamado al discernimiento. Ilensky, el comentarista del Nuevo Testamento, escribe, las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad, mentiras espirituales. ¿Sabes una cosa? Creo que esa es una afirmación realmente importante. Las peores formas de impiedad son las perversiones de la verdad, mentiras espirituales. Hay muchos elementos de impiedad en el mundo. Podrías hablar de pecado sexual, podrías hablar de avaricia, podrías hablar de todos los elementos del materialismo, podrías hablar de los horrores de la guerra, o podrías hablar de todos los crímenes terribles, podrías hablar del aborto, lo que sea. Escoge la categoría que sea, creo que tiene razón. La peor forma de impiedad que existe en el mundo es una perversión de la verdad. Esa es la peor. Entonces, no seas culpable de eso. Y no seas arrastrado por aquellos que son culpables de esto. Por cierto, la palabra aquí simplemente para que ustedes archiven su conocimiento de esto, la palabra forma es Eidos. Eidos simplemente significa forma. La maldad en cualquier forma, cualquier apariencia de cualquier tipo, cualquier especie, evítala. Esto es crítico. O será susceptible a ser engañado, como leímos en 2 Corintios capítulo 11. Entonces, este es un llamado al discernimiento y esto es algo crítico. Y no puedo enfatizarlo con demasiada fuerza. Jóvenes, su valor para el reino de Dios, su valor como cristiano, como alguien que sirve a Cristo, va a estar directamente relacionado a su discernimiento con respecto a la verdad. También la bendición, la productividad, el fruto, el gozo de tu vida cristiana va a estar relacionado de manera directa a tu capacidad de discernimiento, porque eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces digo que cuando la iglesia pierde su capacidad para discernir, se coloca en una situación desastrosa. Absolutamente desastrosa. Y regreso a lo que dije al principio, creo que el cristianismo evangélico bíblico está peleando por su vida Y la razón por la que está peleando por su vida es porque ha perdido su discernimiento. Ni siquiera puedo mantenerme al día con todas las aberraciones. No puedo mantenerme al día con todas las aberraciones teológicas que están saliendo del movimiento evangélico. Son sorprendentes para mí. Ahora, con eso, a manera de cimiento, vamos a hacer algunas preguntas esta semana y después vamos a entrar a la aplicación práctica con respecto al discernimiento. Pero permítanme comenzar con una pregunta inicial que, en cierta manera, nos ayuda a pensar esta mañana. ¿Por qué hay una falta de discernimiento como esta? Es obvio que está ahí. La pregunta es, ¿por qué está ahí? ¿Qué ha contribuido a esto? Y simplemente les voy a dar el contribuyente primordial: es un debilitamiento de la claridad doctrinal y la convicción. Un debilitamiento es un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. Hubieron muchos mejores tiempos en la historia de la Iglesia cuando los cristianos eran animados a pensar conforme a la Biblia, a pensar teológicamente, a pensar con precisión, a escudriñar las Escrituras en profundidad, a distinguir con cuidado sus verdades. Las iglesias no estaban en manos de pastores y líderes que no pensaban en profundidad o claridad o con precisión o con cuidado acerca de la palabra de Dios. La teología va a desaparecer en las manos de novatos. Eso es muy, muy obvio. Especialmente en un ambiente en donde no hay persecución real. Hoy día, si adoptas una postura fuerte en un asunto teológico, eres criticado. Eres criticado. Lo sé porque soy criticado con mucha frecuencia. Realmente de manera rutinaria. Me presentaron en una ocasión en la convención de vendedores de libros como John MacArthur, el hombre que es mucho más amable en persona de lo que es en sus libros. Y la razón por la que dicen eso es porque cuando adoptas una postura en un libro que es clara y definida y dice, aquí está la verdad de Dios, eso no es aceptable en el ambiente pluralista, sincretista, tolerante en el que vivimos en la actualidad. Eres criticado como ser un cazador de herejías y todo ese tipo de cosas. Una noche Benny Hinn estaba en TVN y estuvieron hablando de mí. Surgió la pregunta, bueno, ¿qué harías con John MacArthur o algo así? Y la respuesta de Benny Hinn fue, me gustaría tomar mi ametralladora del Espíritu Santo y volarle la cabeza. Esa es una actitud extraña, ¿no es cierto? No sé qué es una ametralladora del Espíritu Santo, pero eso les muestra cuán fuerte es afectado el error por la verdad. Me acuerdo que fui a comer cuando escribí el libro El Evangelio según Jesucristo con un pastor bien conocido, me invitó a comer y él dijo, tu libro es un problema, un gran problema. Y yo dije, ¿en serio? Él dijo, sí, es divisivo, está dividiendo el cuerpo de Cristo, es un problema severo, está causando una división enorme en la iglesia. Y yo dije, bueno, creo que estoy consciente de eso, pero dije, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Es verdad? ¿Acaso lo que escribí es verdad? Porque eso es lo único por lo que soy responsable. Solo soy responsable por enseñar la verdad de Dios. Simplemente porque crea caos, no cambia mi responsabilidad. Jesús vino y predicó la verdad y lo mataron. Pero no cambió el hecho de que él predicó la verdad. Pablo predicó la verdad y lo mataron. Todos los apóstoles predicaron la verdad y a todos los mataron y solo a uno lo exiliaron a Patmos. Lo único que importa es la verdad. Eso es lo que importa. Y él dijo, bueno, no estoy de acuerdo contigo. Oh, entonces le dije, el punto es que no estás de acuerdo conmigo teológicamente. Entonces necesitamos hablar de eso, necesitas leer el libro. Lo que importa es la verdad. Pero cuando la unidad superficial supera la función de la verdad, tienes problemas obvios. Entonces, el hecho de que existe esta tolerancia y este menosprecio hacia la precisión y la doctrina y la claridad en el entendimiento de la palabra de Dios, no es porque la gente está en desacuerdo cuando han realizado el trabajo duro en el texto. Es porque la gente que no ha realizado el trabajo duro en el texto quiere ser aceptada entre los evangélicos en general sin que nadie cuestione lo que creen. Esto no es un accidente, créanme, porque lo que Satanás querría hacer más que cualquier otra cosa es volverse poderoso en la iglesia al hacer que la iglesia no considere como algo importante una interpretación correcta de la Escritura. Simplemente tolera todo y olvídate de la precisión y la convicción. Hay muy poca claridad doctrinal en la actualidad, muy poca convicción acerca de la doctrina. Me acuerdo cuando estuve en Larry King, no podía creer lo que oía. Estuve en Larry King con Atut, el musulmán, y Deepak Chopra, el cuasi hindú que vende serpientes, que está sacándole el dinero a la gente, y después con un evangélico, el hombre que escribió la oración de Jabez. Nunca olvidaré lo que Larry King le dijo. ¿Acaso Dios es cristiano? Y él dijo, no. Y casi me caigo de la silla. ¿No? ¿Qué es Dios, un budista? ¿Qué es Dios, un hindú? Dios es cristiano, Dios es Cristo. ¿Cómo puedes decir que Dios no es cristiano? Y después él dijo, Dios es el Dios de todo el mundo. No, no lo es. ¿Por qué dijo eso? Él no tiene ninguna convicción. Él probablemente no habría dicho eso si él hubiera estado hablando aquí, pero si tu teología se adapta de esa manera, entonces no es una convicción. Realmente, ahí está la muerte de la claridad en la doctrina, y con la muerte de la claridad viene la muerte de la convicción. Entonces, lo que queremos hacer conforme los preparamos a ustedes aquí, ciertamente por el bien de ustedes, es asegurarnos de que la teología que ustedes tienen sea correcta y sale de la Escritura. Hay un movimiento que se redujo ahora, como el movimiento de la vid. Los arquitectos reales del movimiento de la vid, John Wimber y otro hombre en Inglaterra, David Watson, guiaron el movimiento de relativismo en la iglesia. Realmente lo hicieron. Ciertamente David Watson guió el movimiento del relativismo en la iglesia de Inglaterra y se asoció con la viña ahí. Realmente fueron los principales en los primeros años de quitarle a la iglesia su confesión y convicción doctrinales, y esto es lo que David Watson dijo. Ahora, David Watson era un anglicano, y esto es lo que él dijo. La razón por la que viajó con un equipo, él en cierta manera era un equipo de alabanza, de música. La razón por la que viajó con un equipo, dotados como lo son en las artes, es que pueden comunicar el evangelio con mucha más eficacia de lo que yo lo podría hacer con meras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Puedes comunicar el evangelio con más eficacia mediante las artes que mediante las palabras. Dios no nos dio un video musical, nos dio un libro. Estas son palabras. Y las palabras demandan precisión. La razón por la que Dios nos dio un libro es porque el material impreso está congelado. Y eso lleva a la evaluación, al análisis, la comparación, el contraste, la exégesis. Está ahí, es incambiable. Ni una jota ni una tilde pasarán de esta palabra eterna. No hay ningún arte que va a comunicar el evangelio con mayor eficacia que las palabras que Dios nos ha dado. Y después él, David Watson, procedió a criticar a la iglesia cristiana. Él dijo, y cito, la mayoría de las iglesias se apoyan mucho en la palabra escrita y después se preguntan por qué tan pocas personas encuentran que la fe cristiana sea relevante. Entonces regresa 30 años al movimiento de la vid y vas a descubrir que comenzaron a meter el relativismo a la iglesia para reemplazar la palabra escrita con entretenimiento, artes, porque la palabra no podía comunicar la verdad de Dios de una manera relevante, fue lo que dijeron. Realmente estaban diciendo que el cristianismo relevante no es mental, no es racional, no es doctrinal, es psicológico, es emocional, es experimental, es místico. Entonces, eso es lo que tenemos, experiencia y emoción, y en cierta manera, misticismo cristiano en la iglesia, sin ninguna convicción doctrinal real. Esa es la primera razón por la que el discernimiento ha desaparecido. Porque si no tienes doctrina sana, y no te aferras a ella con toda tu pasión, y no te aferras con toda tu pasión a la convicción que esas doctrinas deben traerte, entonces no tienes estándar mediante el cual discierna nada, porque no tienes punto fijo mediante el cual midas algo. Tengo una doctrina que creo con todo mi corazón. Es la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando alguien viene y dice, Dios no es tres en uno, yo digo, es una mentira. Eso es una mentira, ¿verdad? Tengo una doctrina de la deidad de Jesucristo que dice que Él es el Dios hombre. Entonces, cuando vienen los gnósticos y dicen, Jesús es una emanación creada que descendió de Dios a lo largo de una cadena larga de emanaciones y es un ángel elevado, yo digo, eso es una mentira, porque entiendo que la Biblia enseña que Él es Dios. La Biblia enseña la doctrina de la justificación. Si alguien viene y escribe un libro y dice que puede ser salvo sin oír jamás el Evangelio, puede ser salvo al creer en Jesucristo, no necesariamente creyendo en la doctrina de la justificación por gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, digo, eso no es verdad, eso es una mentira. No me importa quién dijo eso, no me importa quién escribió eso, eso es contrario a la verdad que está establecida en la Escritura. Entonces, el punto es que ni siquiera puedes tener discernimiento a menos de que tengas el estándar fijo. Esa es la razón por la que es absolutamente crítico que conozcas teología. Mira, la teología que nos ha llegado de la palabra de Dios ha sido protegida y preservada y se ha peleado por ella durante milenios. Aquí estamos peleando por ella en la actualidad. Y no es diferente de ninguna otra época. Han estado peleando por ella los cristianos que creen la verdad durante 2000 años, peleando por aferrarse a esto, contendiendo ardientemente por la fe, preservando, protegiendo, guardando la fe. Y llega a nosotros intacta. Y cuando tenemos este tipo de cuasicristianismo que está sujeto al capricho de la gente, flotando por todos lados, que no quiere decir nada con certeza, así es como pierdes la fe en su totalidad. Entonces tienes que adoptar la postura que la Biblia adopta y es clara en estos asuntos. Esos son los puntos fijos. No cambian, no se mueven y mediante eso comienzas a medir. Y después vas de ahí a asuntos de santificación y asuntos incluso de discernir la voluntad de Dios y asuntos de pecado y justicia. Y sabes exactamente lo que la Biblia enseña, sabes exactamente lo que la Biblia enseña acerca del divorcio, sabes lo que la Biblia enseña acerca de asuntos como el aborto, homosexualidad, fornicación, sexo prematrimonial, sabes lo que la Biblia enseña acerca de hacer trampa, de la avaricia, del materialismo. Conoces todas esas cosas, están fijas en la palabra de Dios con claridad inequívoca. Tienen entonces que volverse convicciones y a la luz de la plomada de esas grandes verdades tomas decisiones. Entonces tienes discernimiento. Y si no afirmas esas doctrinas, entonces no puedes discernir en absoluto. Entonces, si vamos a ejercer discernimiento, tenemos que comenzar con una convicción acerca de la doctrina sana. Esa es la razón por la que en esta institución la facultad entera está de acuerdo en una afirmación, en una declaración doctrinal. La más larga de cualquier universidad cristiana que conozco en Estados Unidos, porque ese es el estándar mediante el cual todo entonces se discierne. Le agradezco a Dios por la facultad de todos los diferentes lugares que han venido. Están de acuerdo de manera total en estas grandes verdades. No porque yo les dije que estuvieran de acuerdo o nuestra administración les ha dicho que estuvieran de acuerdo, sino porque están leyendo la misma Biblia. Ahí es donde comienza el discernimiento. Bueno, más el miércoles, vamos a dejarlo en ese punto por hoy. Padre, estamos de nuevo conscientes del hecho de que no conoceremos nada menos de que tú nos lo dijeras. Y como la sabiduría humana no nos lleva a ningún lugar, el mundo por sabiduría no te conoce. Donde esté el hombre sabio, donde esté el escriba, él no puede por sí mismo llegar a ningún conocimiento verdadero. Por lo tanto, él está cómodo simplemente con opiniones. Pero hemos llegado a conocer la verdad revelada en tu palabra. Y que tomemos esa verdad y que aprendamos e incluso dominemos esa verdad, a grado que la has revelado en la Escritura, de tal manera que se vuelve el marco fijo, la plomada, a la luz de la cual todo asunto es discernido y medido. Que seamos personas de la verdad, y dicha verdad entonces provee nuestra doctrina, nuestra convicción, y guía las decisiones que tomamos conforme vivimos nuestras vidas para tu gloria eterna. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.